Para referirse a cualquier realidad del tiempo presente y sobre todo de grandes conceptos que manejamos cotidianamente como democracia, derecho y ley, hay que hablar necesariamente del mundo antiguo para acercarnos a su génesis. Los catedráticos de Derecho Romano de la UNED, Federico Fernández de Buján y Manuel García Garrido, nos aproximan a estos términos clave, de honda significación, de complejo contenido y de indudable trascendencia social y jurídica. Nos hablan de democracia, derecho y ley, ayer y hoy.
Democracia es un concepto, es una expresión, es un concepto, es una categoría que hoy es un sistema político indiscutido. Es una de esas voces que se pueden denominar talismán, es decir, que se presenta como propicio y como favorable, como indiscutible. Es muy conocida la frase de Winston Churchill que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos y, parafraseando a Churchill, en positivo diremos que es el mejor de los regímenes políticos conocidos. Es un sistema de gobierno que se considera que no presenta recambio, al menos en nuestro mundo contemporáneo. Es difícil imaginar y concebir implantar otro sistema de gobierno viable que pudiese sustituirlo. El hecho de que el pueblo, desde el sufragio, del derecho de voto, sufragio universal hoy, en otros tiempos un sufragio censitario, presida, rige y administre su propio destino en una comunidad política, es indudablemente el mejor de los sistemas en cuanto a su funcionamiento, siempre y cuando se den unas premisas y unas condiciones que sean favorables y necesarias para alcanzar a través de la actividad política la consecución del bien común y del interés general. Creo que siempre hay que hablar del mundo antiguo para referirse a cualquier realidad del tiempo presente, pero mucho más en estos grandes conceptos, en estas grandes categorías de democracia, derecho y ley. En democracia podríamos recordar esa sabia máxima ciceroniana de Marco Tulio Cicerón, importantísimo pensador, filósofo, politólogo del siglo I a.C., que decía que para que la democracia funcionase rectamente, conforme a su genuino significado de persecución del bien común, se necesitaba un pueblo culto, unas leyes justas y unos gobernantes honrados. El sentido etimológico de la voz democracia es muy simple, es una palabra compuesta, procede del griego, de demos, que significa pueblo, y kracia, que significa poder. ¿Qué significaría kracia? Es fácil, es el ejercicio del poder por parte de, en este caso, del pueblo, para el gobierno de la propia comunidad. Lo que no se ponen del todo de acuerdo los estudiosos es en lo que significaría demos, porque la palabra demos, traducida libremente y también literalmente por pueblo, no tiene una difícil concreción, es complejo. Y además, en las realidades pretéritas, demos en la Atenas clásica, donde nace, es la cuna de la democracia, no hay que olvidar que la democracia, su primer experimento, es en la Atenas clásica, en la Atenas del tiempo anterior a Pericles, con la reforma de una asamblea ciudadana que se llamaba la Eclesía. Pues demos no es lo mismo en la Atenas clásica, no va a ser lo mismo en la República Romana, en donde el pueblo se materializa en una asamblea ciudadana, fundamentalmente llamada comicios, que sufre una evolución a través del tiempo de la República Romana en cuanto a su composición y también en cuanto a sus competencias y funcionamiento, comicios por curias, comicios por centurias, que tienen un origen primitiva y genuinamente militar y después se transforman en una asamblea política, y comicios por tribus. Junto a democracia está un término clave que es justicia y que es derecho. Justicia es una virtud, el concepto de virtud es un concepto griego. La justicia es una de las cuatro virtudes cardinales, llamadas así porque orientan y también llamadas así porque son las principales, junto con la prudencia, la fortaleza y la templanza. Prudencia es la virtud que se encarga de gobernar las otras tres virtudes. En esa bella alegoría griega de un carro tirado por tres briosos corceles, la prudencia es el auriga que conduce el carro y los tres caballos que tiran de ese carro son la justicia, la fortaleza y la templanza. La prudencia aplicada a la justicia, aplicada al jus, es la jurisprudencia. La jurisprudencia es saber discernir lo justo de lo injusto en una situación concreta y determinada. Por lo tanto, justicia y derecho tienen una íntima concatenación, dice un fragmento del Digesto, la obra más importante de la historia de la ciencia del derecho, que conviene que aquel que se vaya a dedicar al derecho sepa de dónde viene ius, ya que ius proviene de justicia, porque así se nos llama a los juristas, que somos sacerdotes de lo justo y buscamos conseguir el bien y hacer buenos a los hombres. Y al final, dar una clásica definición de la jurisprudencia romana que se atribuye a un jurista clásico que se llama Celso, pero que es un poco el lugar común y el saber o depósito general de la jurisprudencia romana, el derecho como gran creación y gran legado que Roma transmite a la historia de la humanidad. El derecho es el arte de lo bueno y de lo justo, pero junto con el derecho está la ley.
El derecho hoy es omnipresente y realmente podemos tener un concepto positivo y un concepto más o menos negativo del derecho. Es decir, por supuesto, el concepto positivo está en que el derecho supone una serie de facultades a utilizar por el individuo, pero en el negativo el derecho supone también una serie de deberes, de obligaciones que la sociedad impone a unas personas, como los principios fundamentales del derecho, definidos por los juristas clásicos, era vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo, es decir, el atribuir a cada uno lo que le corresponde. Pues bien, en este sentido, el mundo del derecho es un mundo muy complejo. El derecho se puede decir que abarca en el hombre desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte. En todo esto, estas etapas de la vida, el derecho tiene una influencia definitiva y en su concepción general el derecho se puede subdividir en derecho público y derecho privado. Derecho público es aquel derecho que se refiere a la utilidad pública. En la práctica hoy es el que atiende a las instituciones públicas, como es la nación, como es el gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Todo esto tiene también alguna relación, por supuesto, con el derecho del ciudadano. Mientras que el derecho privado es el derecho de los particulares, es decir, es el derecho que regula las relaciones entre los particulares. Por supuesto que la distinción no puede ser una distinción absolutamente, diríamos, rigurosa, porque parte del derecho público tiene relaciones con los particulares y es derecho privado, y el derecho privado, pues al mismo tiempo, está motivado, está condicionado, yo diría, por los poderes públicos. Por ejemplo, ponemos un ejemplo como el derecho de familia. No hay nada más, diríamos, más privado que las relaciones de familia, como es el matrimonio, la filiación, las relaciones de padres a hijos en la filiación, la tutela, la curatela, todo esto son relaciones de derecho privado. Pero, indudablemente, hay una parte también del derecho público. Es decir, no es a iniciativa absolutamente de la voluntad del particular, sino el particular tiene que atenerse a unas normas, a unas reglas, y estas reglas las impone el derecho público. Es decir, tanto en el régimen matrimonial como el régimen de la filiación, como el régimen de la familia en general, que hoy tan maltratada, porque realmente está muy maltratada el tema de la familia, y desvirtuada de sus concepciones clásicas, va quedando poco, porque hasta las cosas más elementales, como es el libro de familia, pues hoy está desapareciendo del registro público. Por consiguiente, habría mucho que hablar del tema del derecho de familia, que ha sido uno de los de las columnas fundamentales del derecho y que hoy está en franco declive.
Este mismo concepto de ley que señalaba el profesor García Garrido se puede interpretar o se puede entender mejor en un sentido amplio y en un sentido estricto. En sentido amplio, se habla de ley para hacer referencia a cualquier norma que forma parte del ordenamiento jurídico de un país en un momento determinado. El ordenamiento jurídico es lo que se llama derecho vigente. El derecho vigente es el derecho aplicable ante los tribunales, el derecho que se puede invocar, el precepto que se puede invocar como derecho positivo y que, de alguna manera, regula las relaciones de la convivencia social, relaciones entre particulares, relaciones entre un particular y un ente público. Es el derecho vigente, el ordenamiento jurídico. Se habla del ordenamiento jurídico como un conjunto normativo que es completo, en principio, que tendría que ser completo y que es orgánico, que es armónico. Es completo en el sentido de que el ordenamiento jurídico debe dar solución a toda cuestión, a todo conflicto, a toda controversia que se pueda plantear en la vida práctica de los ciudadanos. En el caso de que un ordenamiento jurídico pues no tenga una norma precisa y concreta para regular una situación de conflicto entre los ciudadanos, se habla de lagunas de la ley. El ordenamiento jurídico puede llenar esa laguna de la ley a través de una interpretación extensiva, una interpretación analógica. Se toma un precepto que no está pensado exactamente para regular esa situación concreta y determinada, pero que presenta una cierta identidad de razón, y se hace una aplicación analógica de la norma que no está prevista para ese caso, pero sí que está prevista para un caso semejante, y se puede hacer una interpretación y aplicación extensiva. También digo que el ordenamiento jurídico tiene que ser armónico. Armónico significa que no tiene que, al menos teóricamente, presentar antinomios. Se denominan antinomios aquellas situaciones en las cuales dos normas que conforman el ordenamiento jurídico y por lo tanto son normas vigentes, son normas de derecho positivo, están en contradicción. Ciertamente, cuanto más perfecto sea un ordenamiento jurídico, menos antinomias presenta, pero como ustedes pueden comprender, en la situación actual, en donde la potestad normativa se ejerce desde distintas fuentes de producción del derecho, tenemos directivas de la Unión Europea que son aplicables directamente en España a través de las leyes de transposición, pero también los ciudadanos las pueden invocar directamente ante los tribunales. Tenemos legislación estatal emanada del Parlamento, básicamente del Poder Legislativo del Estado, que tiene conferida la facultad de dictar las leyes, pero también tenemos el Poder Ejecutivo con facultad normativa reglamentaria. Todos los viernes en los telediarios de la mediodía, el portavoz del Consejo de Ministros nos informa de los reales decretos y de las órdenes ministeriales que han sido aprobadas en esos Consejos de Ministros y que forman parte del ordenamiento jurídico, por lo tanto, y las órdenes ministeriales que ya están firmadas por el ministro del ramo correspondiente, del departamento ministerial correspondiente. Y por eso decía que la ley se puede entender en un sentido estricto, solamente es ley la disposición en el régimen constitucional votada por las Cortes Generales, que es nuestro poder legislativo, previsto constitucionalmente como uno de los tres poderes del Estado, pero en sentido amplio se habla de ley como cualquier precepto que forme parte del ordenamiento jurídico, cualquier precepto que forme parte del derecho positivo. Todas estas normas están jerarquizadas de acuerdo con un principio de jerarquía normativa. Se habla de la pirámide kelseniana en el mundo del derecho, en cuanto que un constitucionalista alemán de enorme trascendencia en el mundo contemporáneo, que es Hans Kelsen, hablaba de una pirámide en donde en el vértice estaba la Constitución es la norma suprema, la norma fundamental, la norma de normas, la norma básica del resto del ordenamiento jurídico, la norma marco, es decir, las leyes que apruebe el poder legislativo tienen que estar dentro del marco constitucional. Muchas veces salta a la opinión pública a través de los medios de comunicación por su repercusión en la sociedad y por su trascendencia también, que una ley votada en el Parlamento con todos los predicamentos del respeto al trámite parlamentario puede estar cuestionada y por lo tanto en relación con su contenido y presentarse un recurso de inconstitucionalidad ante el órgano básico y fundamental intérprete auténtico de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, que determinará a través del fallo o sentencia correspondiente si el contenido de la ley es constitucional o no. Nos queda hablar de distintas etapas del sistema de gobierno en el mundo antiguo, que son las etapas por las cuales atraviesa la historia político-constitucional, sobre todo de Roma, en la medida en que es verdad que en Atenas nace la democracia, pero se consolida en el mundo romano. Y en el mundo romano, pues siempre se habla de imperio romano, pero es una expresión demasiado imprecisa para hablar de una realidad tan amplia como es desde el siglo VIII antes de Cristo, fecha de la fundación de la ciudad, hasta al menos la caída del imperio romano, que es el siglo V después de Cristo, o si nos atenemos al imperio de Oriente, hasta el siglo XV, con lo cual son 2.300 años de historia de la humanidad. Se habla de monarquía como primera forma de gobierno y después de república. República es la cosa de todos. Se habla de constitución republicana, a pesar de que la constitución en Roma no estuvo escrita, igual que tampoco el Reino Unido hoy tiene una constitución escrita, pero se habla de constitución en el sentido de un conjunto de normas que están inveteradamente respetadas desde tiempo secular y que, a pesar de que no están escritas, son las que organizan el poder político. Y después de la República, a finales del siglo I a.C., viene la crisis de la República y, por lo tanto, un nuevo sistema que transforma la estructura republicana en una nueva forma de gobierno.
Sí, el ideal republicano pues es lo que los romanos desde el principio siempre tienen presente como modelo, pero tenía sus límites, es decir, el ideal republicano con un poder de los cónsules limitado a un año y con otras limitaciones que hacían que el gobernante tuviera que someterse a una serie de normas de conducta, entra muy pronto en crisis. Y en crisis sobre todo porque el Imperio Romano se expande. Lo que era antes una ciudad, una legislación para las cívitas, para Roma y Italia y sus confines, pues se transforma en un imperio universal. Y entonces ya grandes pensadores como Cicerón y Salustio defendían que la comunidad política tenía que estar dirigida por alguien fundamentalmente. Y esto da origen al Principado de Augusto, que después del asesinato de César y la gran crisis que sufre la República, ¿por qué? Pues por la preponderancia de los jefes militares. Jefes militares que no respetan los límites, porque había que distinguir entre el mando de la ciudad, que se llama Imperium Domi, y el mando del ejército Imperium Militiae, pero esto desaparece. Inmediatamente porque Pompeyo, Sila antes, Pompeyo después, César sobre todo, invade la ciudad de Roma pasando por encima del río Rubicón, que era el que se entendía como el límite ciudadano. Y entonces se instaura un nuevo sistema político, que es el sistema del Principado, que tiene muchos de, que se sirve como precedente porque el funcionariado, realmente lo que hoy es un funcionario, es un régimen que se integra dentro de este derecho público del que hablábamos, pues comienza precisamente porque los romanos, los cargos fundamentales eran cargos de tipo político. Pero aquí empieza el funcionario, es decir, el funcionario jerarquizado en una estructura administrativa que tiene como base los funcionarios y que termina en el emperador. Y igual ocurre, como hablaremos, en el proceso donde es posible entonces la... Y el Principado tiene una larga evolución, como sabemos. El gran problema del Principado era el de la sucesión, es decir, que no quedaba claro quién sucedía a los emperadores, y hay toda la posibilidad de la adopción, la posibilidad de que, en definitiva, fueran los militares los que, como siempre mandaban, los pretorianos, que son a veces los que imponen a los emperadores. Y la etapa final es el dominado, donde el príncipe se convierte en dominus, en señor. A imitación de las monarquías orientales, ejerce poder absoluto, y lo que antes eran cibes, ciudadanos, pues ahora se convierte en súbditos de estos grandes señores, acompañado todo ello con una gran crisis moral, religiosa y sobre todo de tipo económico, que da finalidad al Imperio Romano, que después se continúa en la parte oriental a través del emperador Justiniano, que pervive con su clasicismo los ideales que tenían los romanos. Con esto creo que hemos hecho una referencia a la génesis de este poder político, que sigue siendo el ideal republicano el más importante.
Todo lo que hemos expuesto como primera parte del contenido del programa de la asignatura Fundamentos Clásicos de la Democracia y la Administración forma parte de lo que entendemos que un alumno del grado de Derecho debe conocer a la hora de acercarse a realidades que le van a servir como premisas programáticas y de alguna manera propedéuticas para el resto de su formación jurídica. Siempre se ha dicho que el derecho romano es el abecedario del jurista, y se ha insistido especialmente en que es el abecedario del jurista en el ámbito del derecho privado. Nadie discute desde hace siglos que todos los conceptos del derecho privado que manejamos, desde los conceptos de derecho real, derecho de crédito, propiedad, posesión, usufructo, derechos de garantías personales o reales, prenda, hipoteca, etcétera, o los conceptos de obligación y contrato, compraventa, arrendamiento, mandato social. Todos estos conceptos son conceptos creados por la jurisprudencia romana y que lo que recoge el derecho positivo de cualquier país continental es pues la cristalización de los conceptos y categorías elaborados por la jurisprudencia romana y después reformulados por la doctrina medieval, moderna y contemporánea. Pero se ha insistido menos en la parte del derecho público, en la medida en que el grado de derecho tiene dos asignaturas cuatrimestrales perfectamente diferenciadas, absolutamente independientes, una del primer cuatrimestre que se llama Fundamentos Clásicos de la Democracia y la Administración y la otra del segundo cuatrimestre que se llama Derecho Romano. Se pretende que el alumno se introduzca en este primer cuatrimestre y a través de esta asignatura llamada Fundamentos Clásicos de la Democracia y la Administración en las grandes categorías del derecho público romano que después le van a servir para su preparación en la disciplina de derecho constitucional y de derecho administrativo. Así que esperamos que esta asignatura pues también sea de utilidad y de interés para nuestros alumnos del grado de Derecho, y estamos siempre, como habitualmente venimos, muy contentos a grabar un programa de radio para contribuir con ello a nuestra docencia y a la impartición de la asignatura en nuestra titulación universitaria. Muchísimas gracias.